Para ti que buscas un encuentro con Dios, Ministerio Se Busca presenta La Fe Sin Filtro y una docena de huevos a continuación.
Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen, judío. Profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios. Si lo
qué bonito día hemos tenido hoy.
Sigue sus pasos.
Lluvia, más que nada, ya se refrescó, ya se
de arriba nada más con el simple hecho que estamos fresco.
Bueno, es que estamos en el valle y aquí la temperatura siempre está arriba de los 100. Cuando la temperatura baja a los 88 grados, estamos hablando de grados Fahrenheit, estamos en el fresco, ¿ok? Porque no estamos acostumbrados aquí tampoco a tener temperaturas más bajas que eso.
Yo mira, yo nomás doy gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí otro día, chica, porque ya se llega, ya se aproxima la hora que me voy a tener que retirar por un tiempo, por una temporada. Una temporada pequeña, y sí, nomás quiero tomar este momento nomás para decirte que vienen cosas muy, muy hermosas para el Ministerio Se Busca, a través de los podcasts que estamos llevando. Primeramente, pues obviamente estamos con La Fe Sin Filtro.
Y una docena de huevos.
Y una, ahora sí no se olvidó, ¿verdad? Ahora no, que estamos grabando no se nos
ahora
olvidó.
Ahora sí sonó bien.
Sí, ahora sí estamos grabando, ¿verdad que sí? El ingeniero acá, chinga, se le olvidó. Pícale ahí para que se vea rojo.
Decía mi abuelo, pícale ahí.
Pícale ahí. Sin tratar de reinventar lo que estamos platicando ahorita, nomás te digo que vienen cosas muy bonitas para Se Busca. El Ministerio Se Busca es un ministerio que empieza con un skit. Hace muchos, muchos años, tenía 15 años yo cuando empezamos, y luego hubo una evolución, llega al punto de que empezamos a hacer mini retiros y hacer presentaciones de skits y pláticas en diferentes iglesias. Y luego como que se calmó un poquito y nomás nos estuvimos enfocando en lo que eran mini retiros. Ahora Dios nos llama para evangelizar de esta manera a través del podcast. Viene La Fe Sin Filtro y
una docena de huevos.
Y luego también vienen, está N17, que es un podcast nuevo, joven. Los chavos no están tan jóvenes. Creen que están jóvenes todavía.
Dice Víctor que está joven, pero es de mi edad también. Ya está más afuera de los 30.
Oye, JP, te hacen sentir así como que estás bien viejón tú, ¿verdad que sí?
Y es de la misma edad.
Son chavorrucos.
Chavorrucos. Bueno, y el podcast ese es inglés, español, de todo, pero algo que me gustó mucho fueron la descripción de los videos. Un sacerdote que tuvieron en el parque ese último. No más que sí, le tuve que dar unos poquitos de ejemplos cosas que vi, noté varias cosas. Una, el video tiene que estar más presente. Pero eso lo platicamos y eso se va a ir mejorando como vamos. También viene el podcast que desde el 2017 que estamos haciendo, Da la Vuelta y Vive. En ese podcast hacemos entrevistas de artistas, tuvimos a Lucky Joe, tuvimos al mayor de Weslaco, Gary Hobbs, un chavo que es bien popular en el ambiente de la huepa, que es la cumbia huepa, ¿verdad?
Sí, un tipo de cumbia, no estoy muy seguro cómo.
No sé cómo se baila, pero sí. También se baila diferente el huepa. Y luego también tuvimos algo muy interesante que fue una plática con un artista que tuvo problemas del bullying. Y luego eso surgió, ahí surgió una entrevista que para mí es la que me toca mucho el corazón, es la entrevista de mi hija Victoria, que ella misma quiso venir a hablar sobre el bullying y otro problema muy pesado que tuvo, que fue...
Es un problema muy presente el día de hoy. Mucha gente dice, ay, qué bullying de hoy comparado al de antes, pero la verdad es que...
Bueno, sí, y fíjate, sí, ese bullying la llevó a lo que self-harm, uh-huh. Que viene siendo, ¿cómo dijiste?
Autolesión.
Autolesión. Y luego pues también comentaba Humberto, ahora la hija de Humberto.
Sí, ella también fue víctima de bullying cuando estaba uh-huh. más pequeña. Y como tú lo dices, también probablemente pensemos, ¿qué tanto bullying puede ser que te pongan algo en las redes sociales o algo? Comparado a lo que nosotros vivimos, es muy diferente porque en nuestros tiempos no había redes sociales, ¿verdad?
Exactamente, sí.
No podemos comparar, son tiempos diferentes, los muchachos se han educado de una manera diferente y la influencia de las redes sociales en los jóvenes es real. Uh-huh. Para nosotros es algo probablemente absurdo, que no tenga mucha importancia, pero para ellos es parte de su vida, es algo real y que les afecta, ya sea de una forma negativa o positiva. Afortunadamente, algunos de ellos tienen buena guía por parte de maestros, padres y también en educación religiosa, que los ayuda a salir adelante. Y hay otras personas que desgraciadamente pueden llegar incluso al suicidio.
Bueno, sí, sí. Y fíjate, por eso te digo, mira, pon atención a tus hijos, pones atención, fíjate qué es lo que... y no nomás, a veces uno está en la iglesia y se nos pasan esas cosas, se nos pasan, y es importante que seas parte de eso. Y yo sé que y nomás ahora para decirte nomás de lo que hablo, es que pues nos vamos a ir y dando un poco testimonio, porque sí también te quiero invitar, porque van a haber testimonios también en el canal de Se Busca. Voy a iniciar con un testimonio antes de que me tenga que ir, porque sí te tengo que decir que esto para mí ha sido 2 años muy, muy pesados, pero lo más hermoso de todo esto es que me dio la oportunidad de conocer a un Dios vivo, y me dio la oportunidad de conocer a un Dios vivo en las personas que estaban han estado a mi alrededor en estos 2 años. En estos 2 años yo he visto la cara de Dios en ti, Humberto. He visto la cara de Dios en ti, JP, en todos mis hermanos, en los Óscares, en Luis, en Gerardo, en Dávila, en Sweet, en todos mis hermanos. No quiero decir nombres, empiezo a decir nombres y no acabo. La cantidad de apoyo que me han brindado. Yo voy a hacer un poco de tiempo a una prisión, pero yo lo veo como una llamada, brother. Lo veo como una llamada y voy con un propósito.
Efectivamente, así es. Dios nos llama y a veces no queremos escuchar ese llamado, pero Él tiene la manera de movernos el tapete para sacudirnos todo el polvo que traemos encima, movernos de nuestros pies y hacer que caigamos sentados para que nos pongamos de rodillas y digamos, Señor, Tú eres el que tiene el control, y dejarlo que Él nos guíe. Y a veces nos guía a lugares donde nosotros pensamos que nunca hubiéramos querido llegar, pero es la decisión de Él. Y tú lo acabas de decir, lo dijiste perfecto, con un propósito.
Sí. Y es encontrar ese propósito, brother. Mira, ¿cómo la ves? ¿Qué es lo que te hace sentir a ti esa llamada?
Fíjate, hace unos días estuve yo contemplando mucho, y tiene que ver con eso que estamos hablando hoy, de las cosas que nos tocan en esta vida, ¿verdad? Muchas veces nos tocan cosas buenas, cosas difíciles, y ahorita pues conocemos a muchos que están pasando por mucho, ¿cómo se le puede decir? Por tiempos difíciles, unos por salud, otros por problemas financieros, ¿verdad? Y una de las cosas que estuve contemplando es que hoy día, fíjate, tenemos mucho ruido a nuestros alrededores. Y yo me refiero al mundo. Uh-huh. Hay mucho ruido a nuestros alrededores. Y créeme que ese propósito del cual es uno hablas, del que tú estás hablando hoy, es muy difícil encontrarlo si no encontramos un momento de silencio. Y es una de las cosas que he estado practicando yo, y sí es cierto eso, que en el silencio encuentras el camino a ese propósito que llevas.
Amén, amén. Fíjate, me llama la atención, apenas anoche lo oí, hice una reflexión hace rato y no sé cómo salió, pero esta reflexión es una reflexión de este chavo que llega, así más o menos, se sentía así como tú ahorita, y él llega con el sacerdote bien enojado. Bien enojado, bien encabronado, llega y dice: Padre, yo ya no quiero venir a la iglesia. Porque cuando yo vengo a la iglesia veo la cara de diferentes personas que yo he visto allá en la comunidad. Tú hablas del ruido allá, tú hablas uh-huh. de todo lo que está pasando. Y yo veo que ese hombre lo oí alegando con su esposa, hablándole bien feo. Y luego aquí lo veo en la iglesia. Y luego aquella huerquía yo la vi, estaba bullying, aquella otra. Y luego esa mujer que estaba ahí, esa mujer cuando llega aquí a la iglesia, nomás anda viendo a ver qué ve. Entonces le dice el sacerdote, le dice el pastor al chavo, le dice, oye, mira, hazme un favor. Ve y agarra un vaso, llénalo de agua y ven para acá. Ya viene el chavo y viene con el vaso. Dice, mira, quiero que camines alrededor de la iglesia. Ahorita que empiece yo a hacer la misa, quiero que empieces a caminar y quiero que des dos vueltas a la iglesia. Pues se fue él y llenó el vaso de agua al copete y órale. Y empezó a caminar. Y dio la primera vuelta y luego dio la segunda. Y luego ya cuando viene le habla el sacerdote, ven para acá, a ver qué. Dijo, a ver, ¿cayó agua? Dijo, no, padre, no se cayó nada del agua. Oye, ¿y viste tú aquella mujer que no me estaba poniendo atención ahorita que estaba diciendo la homilía? ¿Y pusiste atención a los jóvenes que estaban sentados allá mascando chicle? Dijo, no, padre, no los vi. No la oí tampoco. Dijo, ¿sabes por qué? Dijo, pues es que yo me estaba enfocando en que no se cayera nada del agua. Dijo, bueno, así tienes que hacer con el Señor. Así tienes que hacer con tu vida que estás viviendo con el Señor. Enfócate en Él. Y no vas a oír, no vas a ver nada más que eso. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, verdaderamente.
Oh, claro que sí, es bien fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Sobre todo, como comentaba JP, hay demasiado ruido. El problema también del ruido es de que a veces nos confunde. Porque es bien fácil que allá afuera te digan, es que Dios quiere que seas feliz. Es que Dios no quiere que sufras. Es que Dios quiere que hagas tú lo que te hace feliz. En realidad, ¿cuándo dijo Dios eso? Dime en qué parte de la Biblia, te lo dejo de tarea, que la estudies de punta a punta, te doy 2 años para que la leas porque uno no es suficiente, y encuéntrame dónde dice en la Biblia eso. Dios dijo que íbamos a sufrir. Dios dijo que iba a ser un camino difícil. Nunca dijo que iba a ser fácil o que buscaras el camino fácil. Definitivamente.
Es que nos enfocamos en aquella oración que nos dejó, ¿verdad? Y dejamos una parte bien, bien importante que habla de lo que estamos hablando ahorita, que directamente te lo dice. Él enseñó a orar, nos enseñó a orar y dijo, esta es la oración que les dejo. Y dice, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Ríndete. Ya, date por vencido. Tú no puedes. No puedes. Tú no puedes hacerlo. Tú necesitas rendirte, decirle al Señor, ¿sabes qué? Hágase, Señor, tu voluntad.
Pues sí, Hugo, pero para ti es bien fácil decir eso. Pero ¿y qué hago con la maleta que traigo cargando? Porque traigo muchas cosas.
Aviéntaselas ahí, hombre, chinga. ¿Para qué te andas mortificando? O sea, la vas a regar, bro. La vas a regar. ¿Qué más vas a hacer?
Creo que todos la vamos a regar.
Sí.
¿Y dónde se las voy a aventar?
¿Cómo que dónde? ¿Dónde se te hinche? Oye,
¿te fijas? Ahí es donde llego yo a la cajita. ¿Te acuerdas la cajita que te traje una vez?
Esa cajita, hija de su, a veces se llena.
Ya está llena, pero para eso es. Hacemos una más grande. Cosas para que Dios se encargue de ellas. Así de simple. Yo no puedo con el morral. Déjaselo al Señor. Como tú lo acabas de decir, ríndete, sigue su camino, haz lo que Él quiere y todas esas mortificaciones déjaselas a Él.
El árbol, ¿cómo le puse yo? Yo salí con una y dice, el árbol de los pinches problemas a través del bendigo día. Y digo yo, ¿por qué? Porque yo me traía a la casa, en aquellos tiempos yo me traía a la casa todos los problemas del trabajo, me los traía a la casa. Y me la pasaba una...
Típico que te trae los problemas del trabajo de la casa y los de la casa te los llevas al trabajo.
Ándale. Entonces, ¿qué hice? Tengo un árbol aquí. Pobre árbol, chinga. Pero tengo un árbol aquí donde digo yo cuando llego, yo mira, ahí voy a colgar todos los problemas, todas las fregaderas que me pasaron a través de... Ahí los voy a colgar. Y cuando me vaya, todas las fregaderas que me pasaron en la casa, ahí lo voy a colgar. Es tan simple así. O sea, a veces necesitamos simplificar las cosas, brother.
Efectivamente.
Yo le decía a unos, oye, si es preciso, haz un frasco de medicina. Un frasco de medicina y ponle ahí, Jesús. Y si te está yendo de la fregada, ve y ábrelo. Y hazte como que te estás tomando una pastilla para que se te quite. Es que chinga, vienen tantos problemas, brothers. Pero mira, yo con eso yo les digo que este para mí va a ser el último podcast con ustedes por una temporada. Se vinieron esos problemas, yo pongo todos y llevo ese propósito. Yo sé que esto va a continuar y este podcast va a traer lo que las necesidades que tenemos. Esto nos ha llevado, y yo no sé por qué, pero Dios sabe por qué. Por muchos años esto ya me estaba llamando, yo nomás no ponía atención. Mi enfoque era en entrevistar y hablar de política y buscar la fama y buscar... No, yo no estoy buscando nada de eso. Nadie aquí no creo que estén buscando nada de eso.
Nada.
Definitivamente no.
No. So,
muchas veces, inclusive, bueno, por mi parte, muchas veces te lo he dicho y lo he dicho abiertamente que muchas veces hacemos cosas y no buscamos crédito. No buscamos reconocimiento. Simplemente creo que esa es la mera verdad de esto. Hablar de lo que somos y si la gente se puede relacionar, qué bueno.
Ahora, hay hermanos que van a criticar, pero como lo dije, el viejito, el burro y el niño, van a criticar. Van a criticar. Y pues no puedes hacer nada más que seguir adelante. Ahora,
Bueno, pero cuando la gente habla de ti es porque estás moviendo algo. Pues algo se está moviendo y eso es algo bueno. No es
decía
algo
mi papá, cuando sea así, tú diles, habla bien de mí, habla mal de mí. Nomás todo el tiempo acuérdame o recuérdame. Todo el tiempo tenme en tu mente. Y eso es algo muy cierto porque a través de los años mi papá ha sido un ejemplo para mucha gente, pero el fanático número uno de mi papá soy yo.
¿Que no era ese el slogan de Gansitos en México? Recuérdame.
Recuérdame. Y fíjate, nos lleva a este punto que... él se retiró, para mí se retiró muy temprano, pero se retiró. Empezamos una estación de radio por internet para que él se mantuviera ocupado. Él todas las mañanas se levanta y hace un programa que se llama Despertando con Jesús. Y tiene sus seguidores y todos los días, y me llama, cuando va a fallar me llama. Y me dice, oye Hugo, no voy a poder hoy porque me siento enfermo. Y digo, me tienes que llamar, no soy tu jefe, chica. Pero él es de la escuela antigua, de los buenos. Y él, si va a fallar, tiene que llamar. Entonces, eso nos lleva, nos trae por muchos años. Él, desde los 13 años, empezó en lo que es la locución. Y vaya que llevó esa idea de la tecnología, lo que había en ese tiempo, que era la radio, lo llevó a otro nivel.
Comenzó anunciando, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Anunciando.
Comenzó anunciando en las tiendas. Uh-huh. Y luego se fue.
¿En Palme?
En Miguel Alemán.
¿Miguel Alemán?
En Miguel Alemán. Tú me habías comentado ¿cómo se llamaba la primera?
Sí, las tiendas de Miguel era La Popular.
La Popular, ahí era La Popular. Entonces, después de eso se va a un circo. A los 13 años deja la casa, se va a un circo y empieza esa carrera. Pero lo que pasa después es lo interesante. Lo que pasa después es que abre el micrófono para la comunidad, para la gente. Y al hacer eso, ayuda a muchísima gente, especialmente nuestros hermanos de la frontera de México. Pues les ayuda de una manera increíble. Entonces, el haber aprendido y luego pues estar yo con él, no me había ni fijado JP, pero ya tengo, hasta el último año que él trabajó, yo ya tenía 21 años con él haciendo radio. Uh-huh. Y ni me había fijado, fíjate. Pero ahora nos trae a esto que nos da la oportunidad de traer este mensaje. Y yo me quiero despedir, de ustedes por una temporada con este mensaje. Y yo quiero que Humberto y que JP me ayuden con esto, pero el mensaje para mí es que el rendimiento, el rendirte al Señor, es lo primordial para que tú puedas vivir una vida sana. Tú no puedes, no puedes. Yo no puedo, yo no pude. Hasta que yo me hinqué y dije, Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Yo ya no puedo con estos problemas. Y soy un maldiciento. Y me salieron maldiciones. Ya no puedo con estas chingaderas. Ya, por favor, párale, hombre. Párale, por favor. Pero me llevó a un camino que ahora lo siento bien presente conmigo todo el tiempo. Y eso es a través del sufrimiento. Hay una canción que dice, vas a llorar, te voy a moldar, pero vas a llorar, va a estar difícil, te va a doler.
Exactamente lo que comentaba, Dios nunca dijo que iba a ser fácil, dijo que iba a ser difícil, pero también dijo que valía la pena. Y eso es lo importante, llegar al final del camino y decir, valió la pena. Valió la pena sufrir, valió la pena pasar por lo que pasé. Y definitivamente no me estoy comparando porque yo sé que lo que tú estás viviendo es muy, muy difícil y estamos muy, tanto JP como yo estamos lejos de exactamente de tu camino. Pero vamos al paralelo porque a nosotros también al mismo tiempo nos pasaron cosas similares y como tú lo dices, va a haber testimonios y cada quien vamos a hablar de nuestro propio testimonio y pues también andábamos en el camino del mundo pensando que éramos invencibles y que todo lo podíamos y que conmigo nadie, porque yo aquí parto las tortas y resulta que la torta terminó muy duro y nos partió. Y nos partió a nosotros, pero eso es bueno, no es malo. Tal vez al principio nos dolió, nos pasamos por las etapas de negación. Después pues estábamos negociando y la aceptación hasta que dijimos, ¿sabes qué, Señor? Nos rendimos y dijimos que sea tu voluntad y no la nuestra.
Fíjate, mucha gente me han dicho, y esto no es mentira, que se les es difícil creer y muchos dicen, me han dicho que no creen que sea cierto, pero muchas veces hemos escuchado ese dicho que nacimos para sufrir. Y creo que cuando, regresando al punto del silencio, y escuchamos y entendemos, es cierto. Llegamos a este mundo para sufrir y es la única manera de cómo puedes obtener esa gloria, ese premio. Porque si todo es fácil, hoy día, hablando materialmente, te dan algo fácil sin que tú pusieras esfuerzo. ¿Qué tanto vas a querer eso si tú no pusiste nada de esfuerzo? Y por eso le digo a la gente, yo creo que sí, hemos llegado a este mundo para vivir, pero vale la pena cuando terminemos esa.
¿Qué es la primera chingadera que hace el doctor cuando nace, cuando sale un bebé?
Pues darle su nalgada. Darle su nalgada para que llore.
Al salir te dan una nalgada. ¿Para qué? ¿Para que sufras? ¿Para qué? Para que llores.
Fíjate.
A llorar.
Qué ironía. Eso es. Y fíjate, sí es cierto, qué bonito punto es. Es una ironía muy bonita porque por medio del llanto es como sabes que esa persona que acaba de nacer está sana.
¿Sí?
Una ironía y bonita.
Ahí vas a encontrar la sanidad a través del sufrimiento. Es cuando vas a encontrar la sanidad. Hay gente, hace rato platicaba con un chavo muy, se puso muy pesada la plática. Y le digo yo, mira, brother, yo he llorado, he gritado, pero no cambiaría nada de lo que estoy pasando ahorita por el sentimiento que yo tengo ahorita con Dios. Ese acercamiento que tengo con Dios. Y te voy a decir, vivo una vida con urgencia ahorita porque ya ahorita en 2 días ya no estoy aquí. No sé a dónde voy. Nomás me dijeron, aquí te vas a entregar. No sé a dónde voy. No sé qué tengo que llevar. Me dio un poquito así como que, y pues les llamé. ¿Puedo llevar pasta de dientes? No. Digo yo, hijo de su, sin saber a dónde va uno, no llevo cosas para la higiene, no llevo nada para. Entonces digo yo, chingada, está cañón esto, está cañón. Decía un sacerdote, ahorita te lo paso, Humberto, yo sé que tienes algo ahí, pero decía un sacerdote de Río Bravo, el padre Bigotes.
El padre, claro que sí, muy conocido, sí.
El padre Bigotes decía, La solución para todo problema que tú tengas es seguir a Cristo Jesús y aceptarte y rendirte a Él. Esa es la solución. Pero te voy a decir esto. Está cabrón. Y no cualquier pendejo lo hace.
Amén.
Y te lo estoy diciendo un sacerdote, porque así hablaba el padre
Bigotes. Así hablaba el padre Bigotes. Sí, yo tuve el placer de conocerlo, incluso de jugar boliche con él.
Ah, hijo, no sabía que jugaba boliche el padre Bigotes.
Y era muy bueno. Oh, era muy bueno para jugar boliche. Y no te le fallaras porque te pendejeaba como no tienes idea.
Pero mira, con esa risa, brother, ¿qué tienes para nosotros?
No, ya estaba hablando por cuenta que JP dijo que nacimos para sufrir. Ajá. Claro que sí, nacimos para sufrir. Y Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 12 lo dice, son las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados todos los que sufren, porque ellos recibirán consuelo. Y en el último versículo, en el 12, dice que ese consuelo no va a ser aquí en la tierra, va a ser en el cielo.
Amén, amén. Hermanos, te quiero decir gracias, te queremos mucho aquí en La Fe Sin Filtro y una docena de huevos. Déjame te digo así rapidito antes de terminar. La Fe Sin Filtro es una idea. Es una idea de que no podemos quedarnos. Si algo te insulta de lo que estoy diciendo, discúlpame, pero a lo mejor le tienes que oír por otro lado, pero ya lo oíste, ya lo escuchaste. Lo que sí te digo es esto, que la fe sin filtro es lo que es. Es lo que es. No vamos a escondernos detrás de palabras, detrás de cualquier cosa. Tiene que salir lo que nace. La docena de huevos es la fragilidad esa que la fe nos trae a cada uno de nosotros.
Pero al mismo tiempo puede ser lo más duro del mundo, porque recuerda que platicábamos, si tú pones un huevo de punta a punta y tratas de aplastarlo, no vas a poder.
Todavía no lo calo eso. Debo calar.
Es un reto. No vas a poder.
Antes de irme voy a... De una manera, no sé cómo chingado parar el huevo, pero de una manera u otra lo voy a hacer.
De punta a punta, no de la pancita.
Sí, no, sí, yo sé. Ahí sí se quiebra, sí, cómo no. Sí. Te queremos dar las gracias que nos acompañas, La Fe Sin Filtro y
una docena de huevos.
Que Dios te bendiga.